things I did in my way. I way too fast, but in my heart I understand. I made my moon, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves, 6 de junio de 2019. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonizan el 103.4 FM o si quieren en redes sociales, quackfm.org/directo y ahí estamos.
You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
Arrancamos en Boxes, programa número 43 de la séptima temporada. Como siempre con el señor Don Carlos Martínez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy falta Luis Carré, falta David, falta Flori, falta Mitch, sí. Falta Carlos Díaz.
Pero yo tengo a alguien delante.
Tienes a alguien delante. Hoy vamos a saludar en riguroso directo al señor nada más y nada menos que Don Miguel Ramos.
Muy buenas noches desde el estudio José Couso de Azapateira en A Coruña, en la 103.4. Qué gusto da estar aquí.
Qué sorpresa nos acabas de dar, condenado. Eres un condenado, ¿eh?
Lo que tiene la carretera, que haces kilómetros, vas a trabajar y dices, venga, aprovecho un poco más, tiro y…
Sí, ya estoy con…
Y ya llego, un par de pasitos.
Sí, sí.
Del otro lado de del cristal, no sé si está, porque hoy no encendió la luz.
Hola, buenas noches.
¡Ey! Sí que está.
Está,
sí, además, además, hoy acabas de decir una cosa, que estamos en el 103.4.
Efectivamente.
Y creo que hay una sentencia judicial,
¿sí?,
donde dice que podemos seguir emitiendo por esta emisora.
Efectivamente. Después, si tienes por ahí el guardi champion ese que ponemos a veces… Pues
sí, eso no hay ningún problema.
Lo metemos por ahí
tenemos,
porque…
Ahí, tenemos ahí eso, tenemos el redoble de tambores, también, yo qué sé, cualquier cosilla ahí.
Esta semana teníamos la agradable noticia para esta emisora, Quack FM, y para todos sus oyentes, que el Tribunal Supremo ha desestimado o inadmite a trámite la querella que graciosamente nos había puesto la Xunta de Galicia. Y aún encima condenan en costas a la Xunta, bueno, a la Xunta no, nos condenan a todos porque la pasta de la Xunta la ponemos todos a base de nuestros impuestos.
Es lo que te voy a
decir.
Con
lo cual, aún encima de, bueno, iba a decir una faltada, apaleado.
Claro, es lo que te voy a decir. A ver, a ellos no les cuesta nada. Claro. A ver, si fuera con su pasta, sí,
claro,
seguramente lo analizarían, pero como la de todos.
Sí, entonces no sé de esas costas cuánto nos corresponde a nosotros pagar.
Algo, sí.
Una parte seguro.
Extra de la Xunta, subida de impuestos.
Para pagar las cuotas de las tasas de
otra más.
De la tontería esta que acaban de poner.
Bueno,
que nada, aquí ya va, somos.
Arranca. A ver, ahí va.
Te vendes del arcén buscando tu infracción. Para indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán.
Ese momento bache. Bueno, por favor, que me faltaba por saludar a dos invitados que tenemos en el estudio. Don Manolo Betis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y don Pablo Merollo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Integrantes de Mototurismo Coruña y que después pues hablaremos de la concentración que están, bueno, que ya tienen organizada, porque espero que a estas alturas ya la tengan organizada.
Si no, sería complicado. Si no, ¿a qué vienen aquí? ¿A hablar de su libro? ¿Para qué?
Sí, pues mira, vienen a hablar tal cual de su libro, porque nos han traído aquí un precioso libro.
¿Ves? Entonces es que algo debieron trabajar, sí.
De la Concentración Motera Internacional 12+1 de Mototurismo Coruña, que se va a celebrar en Arteixo del 14 al 16. Pero bueno, de eso hablaremos dentro de un ratito. Pues tiene razón, van a hablar de su libro. Exactamente.
Nunca mejor dicho. Sí.
Hacen un libro fabuloso, la verdad. Bueno, no,
y
no,
creo que trajeron algo más, ¿no?
Sí, es que no sé qué hay aquí en una bolsa.
Miguel, creo que
por
el
favor,
libro.
Hoy que estás aquí de cuerpo presente.
Trabaja un poco.
Trabaja un poco y para que veas lo que se hace mientras
mira,
tú.
Mira el ruidito. El
sí,
ruidito.
Pon el ruidito de la bolsa para que se sepa. Ahí está. A ver, vete remexendo ahí a ver qué hay en la bolsa. Bueno. Impresionante.
Sí, señor.
No palillos, tenedores.
Tenedores, macho. Nos han traído tenedores.
Cuchillos.
Servilletas.
A ver si hay algo más.
Bueno. Y ahora.
Papel albal, ala. Yo no voy para la sala afuera.
Papel albal. Bueno, este
sí. ¿Serán filetes empanados?
Puede ser.
Sí. ¿Puede ser salmón a la plancha, una ensalada?
Puede ser también, es otra opción.
¿Churrasco?
¿Rasho?
De régimen.
¿Puede ser rasho?
Pues yo creo que casi huele más rico que todo.
Lo que pasa es que el olor no puede llegar a nuestros oyentes, la pena.
A veces tratamos de que llegue. A veces. Pero bueno, pero no siempre. A ver, el plato tenemos que decir que es circular.
Sí,
ecológico.
Ahora mandamos la foto.
Es circular, exactamente. Ahora pondremos en redes sociales la foto. Bueno, hoy tenemos que decir que hoy no podemos hacer el Facebook Live porque nos falta David, que es el responsable
de vídeo,
exactamente. Entonces hoy no podemos hacer. A ver, sigue destapando.
Sí, sí.
Sigue destapando. Pero si viene
esto,
muy.
Esto es como los regalos de Reyes.
Sí. Trae varias capas de papel. ¿No? Lo que estoy viendo.
¿Qué foto lo voy a pegar?
Redondo y amarillo. ¿Qué puede ser?
¡Tortillón!
Un tortillón. Pablo, ¿lo has hecho tú?
Sí, por supuesto.
Sí. Por supuesto
bueno, que bueno, sí. Yo voy a decir algo.
Sí.
Ha sido gracias a Loli, a la mujer de Pablo.
Loli, un beso desde aquí, te mandamos.
Gracias, Loli, gracias.
Qué detallazo. Oye, lo de los tenedores y los cuchillos, es que me ha llegado al alma. Impresionante, qué detallazo. Ponlos ahí.
Es gourmet, esto es gourmet.
Esto es, sí, esto es gourmet. Se nota ahí, se nota la mano. Nosotros siempre con los palillos ahí.
Sí.
Ese es el toque, ese toque femenino.
Bueno, son huevos caseros.
Ah, encima huevos caseros.
Huevos caseros.
Podéis venir más veces, ¿eh?
Sí.
Sin prueba ninguna. Bueno, tenemos un momento.
Solo hacéis una concentración.
¿Tenemos un momento bache hoy, Carlos? ¿Tú?
Pues mira, momento bache, bueno, los de siempre, de momento siguen igual.
Repiten.
Siguen igual, ahora debe ser porque están en funciones.
Ah.
Entonces, como están en funciones.
No se puede reparar.
No hay poder de decisión, ¿no?
Claro, exactamente.
Dicen que no hay poder de decisión.
Sí, porque las...
Y antes tampoco.
Sí.
Y antes tampoco, efectivamente. Yo lo que sí noto es que van en aumento. Es decir,
sí, normalmente suele pasar eso.
Y van en aumento, o sea, se están multiplicando.
Aún encima.
Se están multiplicando. Yo sigo hablando de la zona que paso bastante a diario, que es la zona del paseo marítimo a la altura de la cárcel, cerca de la Torre de Hércules.
Sí.
Ahora ya puedes escoger el sentido que quieras. Puedes ir dirección a la Torre de Hércules o puedes volver.
Sí.
Tienes a escoger.
Qué bien.
Los hay medianos, pequeños, grandes, más profundos,
tipos.
Menos profundos. Y a todo esto, la superguía metálica que tenemos para un tranvía que no circula.
Sí, que está parado.
Que no circula y que ojo. Eso, un día como hoy ya ni
peligrosísimo.
Ni pensar en cómo puede ser.
Efectivamente, sí. Bueno, vamos a empezar ya con la primera entrevista porque...
Quieto.
¿Qué pasa?
¿Solo el momento bacho o qué?
Ah, ¿tú tienes algo?
Hombre, que vengo. Vengo recorriendo todas las seis. Desde el kilómetro 274 al 278, que viene a ser más o menos el desvío de que va hacia Ourense, Portugal o León y a Coruña, tal, ya no hay autovía.
Ah, no.
No.
La corta.
Voy a tener que necesitar el todoterreno de David.
David.
Porque, o sea, el carril derecho no es carril, es una trampa de baches continuada, donde a veces incluso pierdes medio el control.
¿Sí?
Por Dios, que arreglen eso, porque es que es un peligro. O sea, las autovías las están descuidando.
Es para que después nos cobren por ellas.
Pero no te preocupes, que después dirán que la culpa es nuestra porque vamos como locos.
Claro.
¿No? Eso es así de fácil, ¿eh? Bajaremos la velocidad a 30.
Bueno,
y ya está.
Tenemos ya al invitado al teléfono, ¿no? Bueno, el invitado que tenemos hoy al teléfono, pues os voy a dar un par de pinceladas. Es empresario, fue presidente de la Federación Valenciana de Automovilismo desde 2009 a 2016 Y desde el finales del 2017, si no me falla, es presidente de la Federación Española de Automovilismo y también fue piloto de rallies. Don Manuel Aviñó, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está bien el historial, ¿no?
Sí, bueno, finales de 2016 fue cuando alcanzamos la presidencia de la Federación Española.
2016, en noviembre, ¿no? Puede ser, noviembre de 2016.
Diciembre
de 2016. Exactamente,
el 18 de diciembre.
Sí. Exactamente. Bueno, y además, piloto de rallies.
Sí, efectivamente, bueno, me fragué de niño en karting con mis hermanos y, bueno, estuve en el mundo del karting hasta que tuve el carnet de conducir y de ahí, pues, bueno, ya empecé a hacer copas de promoción, en este caso la Copa Fiat Punto y el desafío Peugeot y demás,
¿sí?
El trofeo 580 que había por aquel entonces también y, bueno, ya a partir de aquí pues empezamos a hacer pinitos con un M3, en fin, diferentes cosas que hemos tenido en casa y hasta aquí, hasta donde estamos a día de hoy.
Y el año pasado corriste en el rally de la Nucía también, en noviembre.
Bueno, la verdad es que quien nace piloto muere piloto, ¿no? Y evidentemente pues, tenía el gusto de volverme a apuntar el casco, este año probablemente lo vuelva a hacer. Y además pues sirve también muy bien a la hora de hacer política, pues dejar la corbata por un momento en el despacho y ponerse el mono y bueno, bajar un poco a la arena, medirse todo tú con los pilotos y estar metido con todos ellos y bueno, vivir en primera mano lo que sucede después en el deporte que después tenemos que legislar.
Claro, a ver, no es muy habitual ver a un presidente de una federación pues participando en un deporte, sea cual sea. ¿Te dejaron alguna ventaja los el resto de los pilotos o ahí no hubo perdón?
No, en absoluto, vamos, la gente me trató puro más, que era lo que yo esperaba y lo que yo buscaba y bueno, la verdad es que ninguna queja por parte del colectivo, vamos.
Bueno, hombre, te buscaste una buena copiloto también, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo mejorcito que en España, ¿no? Claro. Que es nuestra embajadora en el europeo, que es Sara Fernández, y la verdad es que hizo un papel encomiable y bueno, sí que es verdad que un exceso de fogosidad por parte de ambos pues nos apartó antes de hora de la carrera, pero en fin, nos quitaremos la espinita.
¿Y el bajar de vez en cuando es porque la tarea administrativa cansa demasiado o simplemente hay esa espinita que nunca se quitó?
No, la tarea administrativa se hace con muchísimo gusto porque, bueno, es pasión lo que tenemos por las carreras y la verdad es que no pesa en absoluto. Lo que pasa que, evidentemente, bueno, como decía, el que nace piloto muere siendo piloto y en este caso pues es tanta la pasión que tengo por este deporte que nunca llegué a ver, nunca pensé que la faceta o la función de un presidente pudiese anularla de deportista que he sido siempre, por tanto. Pues bueno, se dio la circunstancia que pudimos alinear un coche y no nos lo pensamos y ahí fuimos.
Bueno, y después de 2 años y casi 5 meses ya se puede decir que otra federación es posible.
Bueno, yo creo que a la vista están los resultados, ¿no? Yo creo que la gente tiene que juzgar por sí misma. Han sido muchísimas cosas las que se han puesto en marcha, otras tantas que siguen estando en cartera a la espera de que tengamos mayores recursos. Y bueno, la verdad es que todo esto en una atmósfera complicada desde el punto de vista económico y estructural y bueno, yo creo que es cuanto menos para estar orgulloso de las muchas cosas que se han hecho y de las muchas que quedan por venir, con lo cual, pues bueno, la verdad es que la valoración global es muy positiva.
Y en cuanto a lo que es Galicia en el sentido del automovilismo, están recibiendo a muchos niveles muchos premios, distintos campeonatos, tanto a nivel de tierra como a nivel de asfalto. Quiere decirse entonces que en Galicia se trabaja bien, ¿no?
Bueno, en Galicia la pasión que hay por este deporte, me atrevería a decir que está por encima del deporte rey, que es el fútbol.
Sí.
Y indudablemente pues esto queda patente ya no solamente en la calidad organizativa de todos los grandes organizadores que hay en Galicia, que es la única comunidad autónoma que goza con 10 pruebas del Campeonato de España,
sí,
sino también la pasión que, como decía, ponen los deportistas, ponen los espectadores, en general los medios de comunicación. La verdad es que da gusto pisar Galicia porque, como decía antes, se vive una atmósfera distinta, ¿no?, a otras comunidades autónomas. Y esto es reseñable, ¿no? Eso hay que decirlo. Y la verdad es que, como presidente de la Federación Española, pues muy orgulloso de tener una comunidad autónoma como Galicia que se vuelca tantísimo con este deporte.
Hombre, bueno, este fin de semana, o sea, precisamente te llamamos porque este fin de semana se hace la 52 edición del Rally de Orense y hay nada más y nada menos que 93 inscritos.
Para mi opinión es que entiendo que es la cantidad óptima, por encima de este número de inscritos, pues a veces suele ser complicado o complejo sacar los carros adelante. Y bueno, yo siempre he dicho que más no es mejor. O sea, lo bueno es tener una calidad de inscripción positiva, como en este rally. Yo creo que tenemos de lo mejorcito que hay en España ahora mismo, copas de promoción muy interesantes, y yo creo que la lista de inscritos del 52 Rally de Orense es magnífica, y poco más hay que decir.
Sí, y bueno, desde que estáis vosotros en la federación, pues veo que estáis apoyando mucho el karting, que es la base, digamos, del automovilismo.
Bueno, antes me habéis oído nombrar que yo provengo de una familia de tres hermanos, los tres nos criamos en el karting desde bien chicos, y para mí el inicio natural en este deporte es en el karting. Cuando yo tengo un niño de 6 años, cuando yo fui crío, pues también me inicié con mi padre en un kart de alquiler de manera social. A partir de aquí fuimos creciendo. Y bueno, de alguna forma la vida en este deporte se origina entre un parque y un volante, cuando uno es niño puede ser a bordo de un kart. Entonces, bueno, sí que le hemos dado absoluta prioridad, hicimos grandes cambios que nos han posicionado como uno de los mejores campeonatos nacionales de karting a nivel europeo. Instauramos la categoría Academy, por la cual pues cada año tienen la oportunidad de iniciarse totalmente becados una veintena de niños de toda España. Y bueno, la verdad es que, como digo, tenemos un campeonato sano, envidiable ahora mismo a nivel europeo, y que ya incluso, pues bueno, gozamos con la retransmisión en directo de todas las carreras a través de la Liga Sports. Y bueno, se sortean cascos, en fin, hay multitud de iniciativas que se han llevado a cabo que la gente está encantada, ¿no?
Buenas noches. Esta semana se hablaba mucho del circuito de velocidad de Galicia, pues que no se acaba de terminar, no se avanza con él. Desde la federación, ¿nos podéis adelantar algo? ¿Estáis al tanto de posibles avances en este tema?
No, la verdad es que no puedo darte mucha más información porque no la tengo. Sé que hace muchos años atrás hubo una iniciativa, un proyecto de efectivamente sacar un circuito adelante. Finalmente no se consiguió, y la verdad es que, bueno, eso es un tema que depende en muchas ocasiones de la voluntad política que haya en ese momento, y no tanto en sí de las federaciones o el colectivo, ¿no? Por tanto, yo creo que habrá que esperar ahora a los nuevos gobiernos. La verdad es que estamos en una oportunidad única desde el punto de vista del cambio político que ha habido ahora en algunos casos, y bueno, es la inercia la que hay que aprovechar, y sobre todo crear un frente común, en este caso en la comunidad gallega, y tratar de buscar el objetivo.
Pues Manuel, si me vas a permitir, tenemos en la otra línea telefónica a uno de los culpables de que haya tantos inscritos en los rallies, don Juan López Frade. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es el presidente de Suzuki Motor Ibérica desde el 1 de noviembre del 2017, y creo que es el primer presidente que no es japonés dentro de Suzuki España. No te exigieron hablar japonés, ¿no?
No, espero. Vamos, si no, seguro que no sería presidente.
Entonces, ¿podemos decir que fue al revés, que castellanizaste tú a los japoneses? ¿O?
Bueno, solamente tenemos un japonés en la oficina y ya está empezando a hablar español. es el control, es el que lleva todo el tema del dinero. Hay que enseñarle español.
Perfecto. Lo que no sabía es que también llevas para España y Andorra, también es responsable de la división de motos.
Sí, para España y Andorra también somos, digamos, la distribución de motos, sí.
Vale, bueno, pues entonces te vamos a emplazar para otra entrevista para hablar de motos.
Vale, de ahí sé un poco menos, pero bueno, estoy aprendiendo.
Vale, entonces estamos más o menos todos al mismo nivel. Bueno, este año habéis entregado 25 Suzuki Swift, pues bueno, vosotros organizáis la Copa Suzuki Swift. No sé, yo creo que es un éxito para la marca, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, preveíamos que íbamos a tener un cierto éxito cuando ya el año pasado, a estas alturas, en el mes de mayo, junio, empezamos a preparar el coche laboratorio, que fue el coche con el que estuvo corriendo a partir del Rally Princesa de Asturias del año pasado Gorka Antxustegi con Alberto Iglesias Pin. Y bueno, pues visto la fiabilidad que siempre han tenido los Suzukis, y lo único que hemos estado haciendo pues ha sido evolucionar sobre todo temas de frenos y suspensiones, porque el coche es de serie. ¿Sí? Y bueno, pues visto los buenos resultados, que el coche andaba mucho más que los coches de la Copa del año pasado, y que iba todo todo muy bien. Bueno, pues la verdad es que antes de finalizar el plazo de la compra de los coches, pues ya estaban todos vendidos. De hecho, se quedaron dos equipos fuera.
Presidente, me imagino que vosotros tenéis encantados que marcas como Suzuki que se impliquen tanto en la competición.
Hombre, por supuesto, pero permíteme que salude. Buenas noches, presidente.
¿Cómo estás, presidente?
Pues sí, efectivamente, el apoyo que tenemos por parte de Suzuki en esta última década es total. Y bueno, Juan ya lo sabe, que estamos absolutamente encantados y todo lo que desde Federación podamos aportar o colaborar con la marca para que siga creciendo y siga siendo un éxito como lo es, pues estaremos encantados. Ya lo sabe que estamos a su lado y estamos para sumar.
Una pregunta que es para ambos. Estamos en un punto de cambio tecnológico, cambio de combustibles. Y una pregunta que siempre se plantea mucha gente es ¿cuál va a ser el futuro de los rallies? ¿Abogamos más por un rally híbrido, un rally eléctrico o mantenemos la gasolina con nuevos componentes?
¿Quién quiere que te conteste?
El presidente. Empezamos por la federación.
Sí. Bueno, vamos a ver, yo de alguna forma se me antoja que el futuro eléctrico o incluso en la competición no será en el medio ni en el corto plazo, o sea, será probablemente muy a largo plazo. Todavía la industria no está preparada, ni siquiera se ha llegado a plantear dentro del campeonato del mundo de rallycross, sí, el establecer carreras o coches eléctricos, y no han llegado a funcionar. Uh-huh. La Fórmula E, bueno, es un laboratorio excelente de desarrollo tecnológico, sí, del tema de los coches eléctricos, pero evidentemente todavía estamos muy lejos. La sociedad no está preparada, las carreteras no están preparadas, el planeta no está preparado para asistir a todo tipo de coche eléctrico. Y es verdad que, bueno, de alguna forma se ha legislado que tenemos que hibridar y electrificar toda la flota de vehículos, cuando, insisto, la sociedad y las ciudades no están preparadas todavía para ello.
¿Y cuál es la estrategia?
Más complejo que pueda haber, que podamos ver efectivamente coches eléctricos corriendo.
¿Y cuál es la estrategia entonces de la industria, en este caso de Suzuki?
Pues nosotros no tenemos coches eléctricos y tenemos vehículos semi-híbridos, pero yo no veo como ha dicho el presidente, ni a corto ni a medio plazo, los coches corriendo rallies. Es más, todavía se están matriculando vehículos eléctricos a nivel normal, a nivel de calle, pero sí, es un 0,6, un 0,7% de todo lo que se matricula durante un año. Es decir, pues poquito a poco avanzando, y hay que tener en cuenta también que muchas de las matriculaciones que se están haciendo ahora son luego exportadas al norte de Europa, sobre todo, sí, a Noruega, y vamos, que todavía no estamos preparados y falta, yo creo que todavía alguna generación para poder decir que estamos electrificados.
Vale, o sea que de momento vamos a seguir preparando coches de rallies
a gasolina.
Sí,
o sea, sí, además es que como no les pongas altavoces para cuando lleguen. Sí.
No, hay otras energías también no contaminantes que pasan por no ser eléctricos, y bueno, como el CLP que pueden funcionar perfectamente y convivir con la competición. O sea que hay más vida allá de lo eléctrico.
Claro. Bueno, o sea que a Rallycar todavía le auguramos un futuro
gasolínico.
Yo creo que sí, sí, yo creo que sí.
No, bueno, no quepa duda que cuando como ha comentado Juan, dentro de una par de generaciones llegue la parte eléctrica de vida, pues seguro que nos adaptaremos y haremos funcionar nuestro deporte con estas tecnologías, ¿verdad? No cabe duda. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo, como decía, el futuro pasa porque tengamos carreteras inductivas y verdaderamente queremos tener electrificación en los coches, que tengamos las instalaciones que son los circuitos preparados, que a día de hoy no lo están, y todo esto, bueno, queda muy lejos. Es que tan sencillo como un edificio de viviendas normales, hoy por hoy no está preparado para dar suministro energético y además de energías limpias a coches eléctricos, con lo cual, bueno, se me antoja que va mucho más por delante la legislación actual que lo que va la industria,
sí. Juan, ¿cuál es el secreto de la Copa Suzuki para que funcione tan bien?
Pues hay varios secretos, que no son secretos, son secretos a voces. Sí. El tener un coche fiable, el dar buenos premios, el ser muy rigurosos con las verificaciones para que todo el mundo, uh-huh, corra en las mismas condiciones y no gane el que tenga más dinero porque haya evoluciones o porque, sí, porque sea el más listo. En eso es lo que estamos haciendo. Y no hay otro secreto. Y sobre todo, estar muy involucrados y trabajar muchísimo.
¿Y qué diferencias destacables tiene el coche de este año con respecto al año pasado?
Bueno, es un coche totalmente nuevo. Lo único que se parece al anterior es que se llama Swift. Pero el resto es un coche totalmente distinto, un chasis distinto, distintas medidas, un motor nuevo, 1400 turbo. Todo lo que lo ha estado probando, ya ha habido varios pilotos. Hoy he estado hablando con algunos pilotos en las verificaciones nuestras que ya han corrido algún rally y dicen que el coche anda, que es una barbaridad.
Creo que en el rally de Orense hay 23, me parece, inscritos.
Sí, hay 23 inscritos. Tenemos 25 vendidos. Un piloto madrileño, Juan Mamaña, que no ha podido venir porque tiene problemas físicos. Uh-huh. Y luego hay otro coche que compró un equipo gallego, pero no pagó la fianza, no se inscribió en este rally y tampoco se ha inscrito en el rally de Larín, con lo cual pues estamos un poco perdidos con ese coche.
Sorprendidos, vale. Sí. Bueno, pues a ver si pueden arrancar.
Claro.
Efectivamente. Manuel, un par de preguntas. ¿Qué porcentaje de tu plan de cambios que tenías previsto cuando llegaste a la federación llevas ejecutado ya?
Bueno, yo creo que en torno a un 60-70%. La verdad es que han habido algunos que no se han podido llevar a cabo, como decía anteriormente, por la falta de recursos, pero a la vista está que se han implementado muchos cambios, sobre todo el más importante, que era recuperar el control de la entidad. Sí. En cuanto a temas económicos se refiere, pues estamos a punto de salir del plan de viabilidad, de volver las cifras a números negros que estaban en rojo, bueno, y que evidentemente nos permitirán hacer muchas más cosas en el futuro, pero es verdad que se han podido hacer muchísimas cosas y la verdad es que orgulloso en ese sentido.
Bueno, ya sabemos que ambos sois forofos de la gasolina, pero queremos haceros una pregunta un poco más personal, también para conoceros un poquito más. Vamos a empezar por la federación. La pregunta es para los dos y responder. ¿Tortilla o empanada?
Tortilla.
Tortilla.
Vale.
Insisto.
Y la segunda, ¿con o sin cebolla?
Con.
Sin.
Siempre hay el debate. Entonces hoy creo que Juan acierta, porque la de hoy es sin cebolla.
¿No?
No, es con cebolla.
Con cebolla.
Ah, pues entonces ha ganado Manuel. Es que hoy la tortilla.
Siento decir que la tortilla es sin cebolla, porque si no se llama tortilla de cebolla. Entonces.
Sí, yo comparto tu opinión. Yo creo que
para mí la tortilla. No sabía de qué iba la puerta.
En este programa últimamente no se hace el programa si no hay tortilla. Y ahora ya hasta los invitados hoy nos han traído tortilla. Pero es la primera vez que yo estoy en tortilla con cebolla.
Con cebolla.
Con cebolla, exactamente. Bueno, don Juan López, muchísimas gracias por atendernos. Hablaremos otro día entonces de motos. Te dejamos un par de semanas o así para que te documentes, si quieres.
Voy a tener que empollar mucho, sí. Vale.
Ese día traemos empanada.
Vale. que sepas que aquí en Coruña hay un muy buen concesionario de Suzuki, que se llama Manti Motor. Tenemos muy buena relación con ellos.
Que no se engañe, que Juan tiene gente muy válida en la casa que está compartiendo con nosotros ahora mismo en el Campeonato de España de autocross en el SEAX,
¿sí?
Como es Alberto, y la verdad es que tiene gente, como digo, que sabe muchísimo. O sea, que si él no quiere ponerse, hay quien se puede poner perfectamente.
Vale, pues nada, oye, si no te permitimos que tengas un asesor, no pasa nada.
Bueno, muchas gracias. Bueno,
gracias, Juan, por atendernos. Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española, gracias por atendernos a esta hora. Buen viaje y nada, nos veremos en Orense, igual no, pero en Lalín seguro que nos vemos.
Sí, en cualquiera de los dos sitios.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Un saludo a los dos, chao.
Pues ya ves, muy buen aficionados al motor, cualquiera de los dos, tanto Juan como Manuel.
A la tortilla también.
Y a la tortilla también, exactamente. Y a ver, lo que me gustó de presidente de la Federación Española es que siga corriendo, o sea, que siga participando en rallies. El año pasado se subía, aparte de ser presidente y de tener sus tareas de dirección o administrativas, pues vuelve a correr los
rallies. Sí, porque aparte de eso dice mucho de la persona.
Exactamente.
Es decir, una persona que quiere correr,
sí,
lógicamente el interés que tendrá y pondrá para las cosas que tengan que ver con la competición en el mundo del motor, las va a llevar como propias.
No, no recuerdo que el anterior presidente, el señor Carlos Gracia, que estuvo 32 años en la,
creo
en
que
la presidencia,
no.
¿Habría corrido algún rally? O...
No lo sé. No lo sé.
No tengo ni idea.
No tenemos a nuestro amigo Luis, que es el de las hemerotecas.
Que es el de los datos. Exactamente, que es el de los datos.
Luis, alias Becario.
Sí, hoy, si estás,
hoy me puedes corregir tú a mí.
Exactamente, si está hoy del otro lado del ordenador y escuchando, pues que nos podría corregir.
¿Y el de la gallega?
¿Quién es de la gallega?
El presidente de la Federación.
¿El de la gallega? Ah, el presidente de la Federación Gallega.
Sí.
Don Iván Corral.
Sí.
Él a los rallies va, ¿eh? Pero participar, sí, porque yo lo tengo visto en los rallies, dirigiendo allí y tal, pero lo que es correr, ir a correr, a participar,
asiento,
creo que hace años.
Asiento no.
El asiento lo tiene.
Vale, bien.
Sí, bien. Y bien consolidado, además. Sí. Bueno, estáis en Box, ya sabéis, el programa de motor de Quack FM, programa de motor líder de audiencia en su franja horaria, como decimos siempre. Aún nos ha faltado un detalle al principio.
Sí.
No hemos dicho.
No.
La aplicación de Quack FM, donde nos puedes escuchar, que la aplicación es legal también.
La app.
Exactamente. ¿Y cuándo se repite el programa? ¿Tú sabes cuándo se repite el programa?
Los domingos en la mañana a la hora de los callos.
Ay, muy bien, de 11 a 12.
Ancho, si ¿nos querías decir algo del motor? No dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas.
Rallys, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas. Y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Justo, antes de los callos. Bueno. Estamos ahí.
Depende de la hora que te levantes.
Claro, ya, depende de la hora que te levantes.
A ver, no. A ver. Yo ya sé que para ti no hay hora. Pero bueno, vamos a poner una hora intermedia,
sí,
¿vale?
Sí, venga.
Había que poner una hora y un momento, y es ese. Antes de seguir, queremos solidarizarnos con los compañeros de la página web de la Tula Sport, porque la semana pasada les han hackeado su página de Facebook y les borraron toda la información. Tenían más de 100.000 seguidores. Han emitido un comunicado el martes día 28 anunciando pues, que en principio van a cesar su actividad de forma indefinida. Entonces, a ver si los hackers están tranquilitos, que habrá cosas para hackear por ahí de sobra y no una página de motor que simplemente se dedica a dar muy buena información de motor.
Está la Xunta ahí esperando que alguien le diga algo, no sé, a ver si... No, quiero decir, la Xunta tiene muchos departamentos para que intenten hackear, ¿eh?
La DGT.
La DGT, yo qué sé.
¿Vos no dar ideas?
No, estamos hablando de que se entretengan. A ver.
Que hay cosas que puede ser.
Sí, que hacer. Sobra donde tocar las narices sin venir a joderles la página.
El Ministerio de Fomento.
También, sí.
Y contratas.
Hay un señor en Estados Unidos que se peina así hacia un lado de color, el pelo de color dorado.
Sí.
Que es esta, a ver si alguien le toca las narices.
También,
no sé.
Efectivamente.
A ver, si está deseando algo.
Bien, no os olvidéis.
Vamos a lo que yo.
¿Volvemos a hablar de motor o qué?
Sí, porque esto ya
nos metemos en ya política.
Nos hemos ido con la tía al monte.
Aquí nadie ha hablado de política.
No.
Hemos dicho lo que pueden hacer.
Sí, eso. Vamos a hablar del libro. Pero bueno, recordar, este fin de semana, 52 edición del Rally de Orense, valedero para el supercampeonato de rallies de España. Ya sabéis que es mixto, asfalto y tierra. El viernes el Sigdau en el tramo de Castro de Beiro, por la mañana. Y por la tarde los dos tramos a doble pasada de Esgos y Cañón Tosil. Y después el sábado tres tramos, Vilar de Condes, Beresmo y O Carballiño. Ya veis, 93 inscritos, que los que había. ¿Qué más? Vamos a las motos. Vamos a cambiar las motos. Vamos a hablar de este precioso libro que nos han traído aquí don Manuel y don Pablo. Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Acércale un poco más el micro a Pablo, que si no, se va a coger tortícolis ahí. Bueno, ¿cuántas páginas tiene el libro este que nos habéis traído? ¿Las habéis contado?
No, la verdad que no.
Ah, pero qué fallo.
La tira de ellas, ¿eh? La tira
qué
de ellas.
Fallo, pero mi madre querida. Además, libro de calidad, ¿eh? Calidad. Sí, sí. Bueno, 12+1, concentración motera internacional, Mototurismo Coruña, en Arteixo.
Efectivamente.
Lo primero, ubicación de la concentración. Pues importante.
Este año volvemos otra vez a donde está Monte Dobroso.
Ponte Dobroso,
allí cerca de la ITV. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, tenemos algunas ventajas, que el sitio es inmenso, el sitio es muy grande. La verdad que eso es importante para enorme, nosotros.
Grande, sí, uh-huh, señor. Bien. Ah, espera, antes de seguir con esto, que habéis inaugurado una nueva sede.
Y tenemos una nueva sede, efectivamente.
¿Qué pasamos, sí, el otro día por allí?
Tenemos una nueva sede en la travesía de Meisende. Sí. Ya tenemos allí un cartel inmenso que pone Mototurismo Coruña. Tenemos allí una moto inmensa, sí, también, iluminada.
Sí, señor.
Y es el local donde nos reunimos los viernes. En un principio, luego también a veces habrá que ir los sábados, los domingos. Pero bueno, ya tenemos un local propio.
Un nivelazo, de local.
Todo un nivelazo, porque no hay muchos motoclubs que puedan tener un local social. Son
aquí
pocos.
Aquí creo que solamente hay otro motoclub que tiene un local también con mucho nivel, que son los de Furtivos.
Furtivos, efectivamente.
Furtivos Galicia, ahí, que también tiene un pedazo local.
Monte San Pedro.
Por Monte San Pedro, ¿no? Monte San Pedro, sí. Pero el vuestro mola mucho.
Mola mucho. Ahora que está recién pintado también, lo hemos pintado. Sí, los compañeros, sobre todo, lo han pintado, se le ha puesto la decoración. Los trofeos, tenemos ya junto todos los trofeos, todas las camisetas de todas las concentraciones. Bueno, poquito a poco.
Pablo, ¿tú estuviste pintando?
También me tocó algo, sí.
¿Quién decidió el color?
Bueno, como siempre, entre todos, pero el que se llevó el gato al agua fue el presidente, ¿no?
¡Ay, qué pelotas son! Bueno, ¿cuándo empieza la concentración? ¿Viernes 14 a partir de qué hora?
Pues el viernes 14 a partir de las 19:30, uh-huh, a partir de las 19:30, y luego tenemos el sábado 15, el domingo 16. Y bueno, este año tenemos la apertura es a cargo de Marta Brañas, uh-huh, que es la que va a dar el pregón.
Ah, muy bien.
Y bueno, tenemos actividades todo el viernes, todo el sábado. Tenemos el Gran Premio de Barcelona. Tenemos la ruta, dos rutas, ruta del sábado y ruta del domingo. Claro. También los grupos musicales también.
Claro, que vosotros siempre lo hacéis coincidir cuando es el Gran Premio de Cataluña
premio,
MotoGP.
Efectivamente.
Que lo vais a poner en pantalla grande
lo
también.
Lo ponemos en pantalla LED, el sábado son los entrenamientos, sí, si mal no recuerdo, el domingo ya es el campeonato, uh-huh, y lo tenemos allí para verlo en pantalla LED y bueno, que gane, pues que gane el mejor.
¿Lorenzo va a correr o...?
No sé si vendrá a tiempo de Japón.
Vale. ¿Vosotros sois aficionados a las motos? O...
No.
A las motos de competición me refiero, porque los dos tenéis moto.
Sí.
¿Te pregunto?
Pues sí.
Sí, ¿y tú, sí, ¿tú de qué piloto eres tú?
Bueno, yo del 99, no sé muy bien a quién corresponde, pero...
El 99...
Lo siento.
El 99, a ver, el 93 es Márquez, ¿no?
Sí, pero eso es lo fácil, lo difícil es el 99, entonces hay que ir a por él.
Tú me quieres decir, espera que me centro yo, me quieres decir que eres seguidor del piloto que se llama como yo.
De sí, José, sí, sí, el de Orense, sí, sí, ese mismo.
Carlos, por favor, señor Martínez.
¿Qué?
¿Qué
te extraña?
¿Qué es aficionado de Lorenzo, tío?
¿Qué te extraña?
Es que no me lo puedo creer.
Sois dos en la mesa. Cuidado.
Por la música de Aleluya.
Aleluya.
¿Qué te extraña?
La primera vez que sí.
Ahí está.
Esto no suele pasar muchas veces.
Dos fans de Lorenzo en el estudio.
Fans de Lorenzo en el estudio.
Y a la vez, cuidado.
Se han alineado los astros. Esto es la ciclogénesis.
Sí, sí. Y se llaman Miguel.
Es verdad. O sea que me he mojado, me he empapado por culpa vuestra, desgraciados.
De todas maneras, dices que ver en el estudio a dos personas de Lorenzo es tal. Tengo que decir, vale. Yo voy a añadir una cosa, y es que cuando las hay, el nivel es demasiado alto para otros que hay en esta mesa. En este caso,
está
Miguel.
Sí.
Te puedo decir la otra persona que ha estado aquí, que es también de Lorenzo, que corre el Campeonato del Mundo en Super Sport 300 y se llama Borja Sánchez. Y que corre este fin de semana en Jerez.
¿Y Borja también era aficionado?
Borja es del 99. Señoritos.
Ah, pues yo ahí.
Llámalo ahí, confirma esa información.
Tres.
35%. Pero.
A ver.
Es decir.
Carlos. Espera, Carlos.
Ahí. Le diste. Es del 99, lo recuerdo.
¿Cómo se pone? ¿Visteis?
Queridos oyentes, 103.4 FM, Quack FM, La Coruña, Estudio José Couso, son las 23:40, están escuchando en boxes y ahora mismo en el estudio tenemos a dos aficionados de Jorge Lorenzo.
De @99.
@99. Que por cierto, está en Japón, ¿no?
Está en Japón.
¿A qué fue?
Pues fue a que básicamente le hagan un asiento distinto al que lleva, un depósito distinto al que lleva y un kit aerodinámico de la moto distinto al que lleva.
O sea, es una moto nueva. No,
básicamente, a pesar de que voy a ser un poquito
espera.
Escueto.
No lo digas. Vamos a acabar con
después,
la contación.
Después os lo digo.
Sí, porque tengo aquí reservado. Tiene 15 minutitos
bien,
para hablar de MotoGP muy hielo.
Pero ese rápido con él, ¿eh?
No. Es mira, que quiero hablar de más.
Una pregunta rápida. ¿Dónde se puede conseguir el libro de mototurismo?
Buena pregunta.
Bueno, pues es para
os he pillado. Aquí lo hay.
Sí. No, hombre, os hemos traído y tengo aquí más, ¿eh? Para dejaros.
¿Pero dejáis, por ejemplo, en vuestro
sí,
local?
Sí. Normalmente lo tenemos en el local nuestro, lo tenemos, y luego en donde están todos los patrocinadores.
Los patrocinadores.
Y llevamos un cartel de la concentración, sí. Y le dejamos, pues, depende, 3, 4, 5 libros. Perfecto. A cada patrocinador. Que son muchísimos, como veis en el.
No, hay muchos.
Hay muchos.
Y no es fácil, ¿eh? Conseguirlos.
Y suerte que yo creo, que me corrija Pablo, pero yo creo que la mayoría de ellos son ya desde los inicios. Es decir, que quedan contentos, deben de quedar contentos, porque vas allí a verlo, oye, mira que tenemos de nuevo la concentración, hablas con ellos, ay, sí, hombre, claro que sí. Y por lo general no ponen ningún impedimento, ¿no? Es decir, que deben de quedar contentos con la concentración, claro.
Está bien, sí, señor.
Sí.
Bueno, ¿el año pasado tenéis datos de asistencia?
¿De asistencia del año pasado? Pues, Pablo.
Pues, inscripciones, sí, ¿no? Aparte de que sí, los que vamos sin inscribirnos. Y...
Sí, bueno, que ¿sí? van. Más o menos son sobre 8.000 personas las que contamos siempre creciendo un poco cada año.
Sí.
Es difícil de contabilizar toda la gente que pasa, sobre todo el sábado.
El sábado, sí.
Es el día fuerte durante todo el día. Esperemos que tengamos buen clima este fin de semana.
Que eso es muy importante.
Y eso es lo que nos ayuda un poquito a ir mejorando todos los años, a hacer cosas nuevas y bueno, pues a seguir creciendo en público y haciendo la cosa lo mejor que podamos.
Mira que estoy viendo yo el viernes para cenar, chorizada, la clásica de siempre.
La chorizada del viernes, efectivamente. Todo eso va incluido en el precio que tenemos.
Está bien que me metes la cuñita del precio, que sí, no te lo he preguntado.
Es verdad, sí. Bueno, este año verdad que, si mal no recuerdo, desde que inauguramos, hace ahora 12+1, el precio siempre han sido 25 euros. Sí, este año lo hemos subido a 30. Que bueno, ha sido la primera subida que hemos tenido en tantos años.
Bueno, realmente son cinco comidas por 30 euros. Entonces, claro, los 25 euros nos quedaban demasiado...
Justos.
Apretaditos.
Más bien para abajo.
Claro.
Entonces, damos desayunos, la chorizada,
cena del viernes,
el desayuno del sábado, comida del sábado, cena del sábado, desayuno del domingo y la gran paella que hacemos para el domingo por la tarde.
O sea, además, veo que la comida del sábado, callos.
Sí, eso es. Aunque caigan los pájaros de calor, nosotros callos.
Callos. Bien, y el viernes no hay ruta, el sábado sí hacéis ruta, ¿no?
Sí, hacemos ruta.
El sábado sí, el sábado tenemos rutas. Tenemos la primera del sábado es a las 5:15 de la tarde.
Joder, después de los callos.
Después de los callos con el sol, porque va a ser un día espléndido de sol, o queremos.
Con la ciclogénesis se puede entrar en calor mejor.
Entrar en calor, exactamente. Y luego tenemos la ruta del domingo, que es por la mañana, el domingo, a las 11 de la mañana.
A las 11, bah, está bien. Porque...
Puntuales, ¿eh? Puntuales. Sí, puntuales.
Bah, aquí se puede apuntar el que quiera, aparecer allí y...
Sí, se puede apuntar cualquiera, siempre que tenga en orden todos los papeles de la moto, seguros.
Sí, bueno, claro.
Toda la ruta que intentamos hacer, o sea, que hacemos, es bajo la responsabilidad de conducción de cada
participante.
Nosotros ponemos unas normas básicas, intentamos coger las carreteras y sitios donde podamos ir con menor peligro para un grupo grande que somos, y el resto, bueno, es participación de cada uno y responsabilidad de cada uno.
¿Qué vais a hacer? ¿Como el año pasado, una ruta así, digamos, conociendo todo el concello de Arteixo?
Sí, por supuesto, las dos rutas van a ser en el concello de Arteixo y Laracha, en este caso, que también lo vamos a tocar. Y más o menos las carreteras, bueno, pues, o sea, los lugares son siempre los mismos, ¿no? Estamos hablando de un ayuntamiento y buscamos unas carreteras que sean aptas para poder ir todos con el mínimo riesgo posible.
Perfecto. Además, os seguirán acompañando las fuerzas, ¿no? Quiero decir, tanto la Guardia Civil como los municipales.
Tenemos policía local y Guardia Civil. Y hombre, y la verdad que durante la ruta mantenemos las normas de circulación. En los cruces tenemos permiso de policía local y de Guardia Civil. Primero cortan ellos y luego nosotros colaboramos con ellos cortando el cruce. Pero mantenemos las normas de el año pasado
habíamos participado de ayuda de los chalecos, y la verdad es que que la Guardia Civil iba adelante y te iba indicando que se fueran posicionando donde nos teníamos que posicionar.
Que posicionar, efectivamente.
Para que después ellos seguían su ruta, lógico y normal, para el siguiente cruce, pero bueno, una forma de llevar las cosas a su sitio, ¿no? Y que no hubiera ningún problema.
Vale, decías antes el precio 30 euros, pero si quieres, por ejemplo, ir a cenar solamente el viernes o a comer el sábado, ¿se puede?
Se puede también. Son precios, la verdad que son precios muy populares, entonces puedes ir. Si solamente quieres comer la chorizada el viernes, pues vas el viernes. O si quieres comerlo individualmente, pagas. Lo que pasa es que, claro, la verdad que por el precio que hay, compensa. Porque dentro de este precio, aparte de las comidas y los desayunos, va incluido también pues la bolsa de bienvenida con una camiseta, con el pin, con una cerveza también.
Una bebida, un refrigerio. Una pregunta, ¿la cerveza es agua de la Grela o es otra marca?
Agua de la Grela, sí.
Agua de la Grela.
Eso por supuesto, ya.
Es importante.
Ya.
No, pero aparte lo tienen muy bien montado, porque, o sea, rutas, comida y conciertos. Lleváis a los claretes.
Los claretes,
son los de siempre.
Santiago Campillo también.
Claretes, un saludo a Mecha, al batería.
Sí, sí, efectivamente.
Pero también los conoces.
Claro, tío, tú. ¿Por qué tengo la apodo que tengo?
A ver, Miguelón de no, otra cosa no, pero fiestas.
Fiestas, rutas en moto y todo lo que sea. Y Santi Campillo la guitarra.
Y hablamos del tema de las inscripciones. ¿La manera o la forma de inscribirse anticipadamente?
La verdad que hasta ahora todo el mundo lo que ha estado haciendo es, según van llegando el viernes o el sábado, llegan y se inscriben allí mismo, que tenemos unas taquillas ya propias para inscribirse.
O sea, no hace falta inscribirse con antelación.
No es necesario.
¿Y cuántos años lleváis en Arteixo?
Pues creo que con este son unos 6 años, ¿no? Lo que llevamos. Creo que 5 o 6 años allí en el concello de Arteixo.
O sea, que os tratan bien.
Nos tratan bien, nosotros creo que respondemos y la verdad esperemos que siga así durante muchos años también.
Ojalá.
Ojalá, efectivamente.
Sí, porque os habéis pegado una buena ruta de ayuntamientos.
Empezamos en Coruña, ¿no? Empezamos en Coruña. De Coruña nos fuimos a Culleredo. Okay. Culleredo. Y de Culleredo ahora estamos en Arteixo y
esperamos quedarnos aquí.
Y la verdad que nosotros estamos muy contentos con el concello y creemos que el concello también está muy contento con nosotros, porque la verdad que cualquier cosa que le pedimos, si es posible, nos la conceden.
Y además deben estar contentos porque la sede la han montado en una parte del concello de Arteixo.
En una parte del concello de Arteixo, efectivamente.
Y además en el pueblo que es el alcalde de Arteixo.
Ahí barriendo para casa, claro. Mira, ¿qué año de fundación tiene Mototurismo Coruña? ¿Vosotros estáis desde el principio?
Sí. Tiene, esta es la 12+1.
Sí, o sea, ya pues, desde que empezaste.
Tenemos 14 años en total.
¿14?
Sí.
O sea, tenéis antigüedad ya.
Sí, sí.
¿Tú estás desde el principio?
Desde el principio.
O sea, eres socio fundador.
Yo soy, sí, hasta creo que tengo el socio número 1, me parece.
¡Qué lujazo tenemos hoy en el estudio, macho!
Sí, sí.
Socio fundador de Mototurismo Coruña. 2 seguidores de Jorge Lorenzo. Sí. Miguel Ramos, nuestro...
¿Algo de Madrid?
Nuestro socio fundador también,
sí.
Que siempre está en Madrid y que hoy nos da la sorpresa. Eres un desgraciado, ¿eh? O sea, te llamé por teléfono hace media hora. ¡No, estoy llegando a Vigo! Serás condenado. Bueno, Resumimos, 14, 15 y 16 de junio, concentración motor internacional 12 más 1 en Arteixo, sí. 35 pavos.
30, perdón.
Bueno, sí, yo era 5 para mí, joder.
ya, sí, pero bueno. No.
30 pavos y desayuno, comida y cena. Perfecto.
Todo incluido.
Bien.
La entrada gratuita. Para todos los shows que hay.
Claro, bueno, efectivamente. Tú puedes ir a tomar el chorizo nada más y vas al concierto.
O una cervecita
y ya está.
Una cosa, le ponéis internacional. ¿De dónde viene gente de fuera?
Bueno, generalmente de Portugal.
De Portugal y de, bueno, de Francia. Tenemos también un par de moteros que vienen de Francia y de Portugal. Sí, de Portugal sobre todo.
Bien. Muy bien.
Y pues mira alguno de Cataluña, que no sé si.
También. Vale, en este momento vamos a dejarnos.
Son paisanos.
Vale, voy a dar los eventos que tenemos de fin de semana. Recordar: 52 Rally de Orense. Tenemos el Autocross de Ocastro en Rianxo, campeonato gallego. Tenemos la primera subida de Umbría, de montaña. Tenemos Superbikes en Jerez, con Borja Sánchez. Fórmula 1 en Canadá y la baja TT de esa de Extremadura. Creo que no hemos olvidado de ninguna. ¿Nos ibas a contar algo de Jorge Lorenzo antes?
Sí, no. Al margen de Jorge Lorenzo, que evidentemente yo mismo lo dije en su momento, que irse a Honda era irse a donde no iba a hacer absolutamente nada.
Arriesgado.
Pero bueno, lo que sí me gustaría decir... Una, que es muy fácil ir a viento a favor, es muy fácil ser de Márquez. Aquí nos montamos a Márquez en su momento. El 99%, voy a aprovechar, por ciento de los que se montan a Márquez antes estaban montados en Valentino.
Antes estaban montados en Valentino.
Hombre,
¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Que es fácil apuntarse a quien gana.
Así de sencillo.
A ver, no te equivoques.
Es muy fácil.
No te equivoques.
Y por otro lado,
porque tú a lo mejor la gente viene de Márquez y viene de cuando estaba abajo. Cuidado.
¿Cuando estaba abajo quién?
Márquez.
Sí.
A ver, claro. ¿O tú qué te crees? A ver, todos están ahora con Márquez porque gana. Y con Lorenzo no.
Sí, ¿eh?
Y con Lorenzo no. Con Lorenzo no. Todos son a pie, desde abajo. Ahí luchando con él, porque empujándole la moto.
Son sufridores.
Venga.
Claro.
Y luego llevan años con Rossi.
Si no, no estaríamos.
Exactamente.
No estoy de acuerdo.
Digo una cosa. A ver, la moto, claro, la moto este año está hecha. La moto que heredó él era de.
De Pedrosa.
Era de Pedrosa.
Ahora ya sé por qué Pedrosa no ganaba.
Pedrosa es más o menos.
Es que no tenía ni el asiento.
Le van a hacer una modificación en la moto, cosa que ha decidido Honda, no Lorenzo, como está haciendo el Boca Chanclas del 93. Porque no sé por qué, o sea, un tío que no tiene rival, que arrasa y tal,
habla criticando
que en Honda tomen la decisión de que al piloto que no va bien... le hagan ajustes en la moto y diga que el primero tiene que ganar carreras para que le den.
Yo creo que ahí estás entrando en algo que no debes entrar.
No tiene que entrar Márquez. No, a ver, porque Honda tiene una... No.
Te estás equivocando.
Tú lo de palabra para Miguel.
No, a ver, te estás equivocando. Y te voy a decir una cosa. La prensa escrita es muy dada a poner lo que le interesa en cada momento.
Sí.
A ver, yo respeto en... todo momento lo que le está pasando a Lorenzo. A ver, aunque yo te vacile y te diga
lo que
bien lo sabes, ¿vale?
Sí.
Y yo no digo que Lorenzo no sepa pilotar una moto, ¿eh? Cuidado.
Aunque lo piense.
No, es así. Ahora, que todo lo que diga Márquez lo estén sacando todo el mundo de su sitio, también es verdad, ¿eh?
A ver, tú ahora estás hablando. Lo que estás diciendo lo estás diciendo tú. Y yo lo estoy escuchando por estos cascos, ¿verdad?
¿Sí?
Lo que el señor Márquez dijo de que a Lorenzo no le tienen que dar ese tipo de privilegios mientras no esté en determinados puestos, lo escuché por cascos también. No lo leí en un recorte de prensa. Lo escuché de él en una rueda de prensa que hizo. Entonces, a mí eso no me vale. Y lo segundo, hay una cosa que es muy evidente. Pedrosa no ganó nunca. Pedrosa quedaba normalmente del quinto para abajo. Salvo alguna carrera, del quinto para abajo. Del quinto para abajo, normalmente. Bien, lo que tiene que hacer Honda es no centrarse en un piloto que el año que viene, porque le sale a él de los mismísimos, decide que no sigue en Honda y se va por otro lado, y Honda tiene una moto que no va a ganar con ningún piloto. Honda tiene que hacer una moto con la que más de un piloto pueda tener la opción de ganar un título. Y esa manera es, en este caso, dándole la opción en la medida de lo posible a Lorenzo. Punto, se acabó.
Pablo, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Bueno, no. sí estoy de acuerdo en parte. Yo sigo diciendo que Valentino en Ducati no hizo nada.
Cierto. ¿Eh? Sí.
Y Lorenzo se estaba descubriendo últimamente en Ducati. Entonces algo tendrá ahí el chaval, ¿no?
Pero si se suponía que la Ducati, que era más difícil de pilotar, que la Honda es más, debía ser más fácil, y no se está adaptando a la moto.
Bueno,
la
también Ducati le costó a mejor.
Porque le tienen que cambiar el asiento.
A ver, no.
Pero a ver, lo que sí, ¿qué asiento va a cambiar si eso depósito? No es asiento ni es nada? Eso es un trocito de almohadilla.
Dicen, lo que sí están diciendo no, es la que posición. La Honda, meterla en las curvas,
la Honda tiene un chasis que no gira.
Es muy complicado.
La Ducati gira.
A ver, que no gira en manos que no sean de marca.
No, claro. No gira.
A ver, Márquez está acostumbrado a llevarla a su sitio, ¿vale? Coño. Sí, es verdad. A ver,
Márquez lleva mucho tiempo practicando. Márquez va cruzado hasta en la recta.
Sí.
Bien, pues sí. Esa moto no gira. Pero si entonces, la manera que tienes de girar una moto es cruzándola, la moto no gira.
Claro, la domina él. Pero entonces, ¿qué le van a cambiar? ¿El asiento?
Le cambian varias posiciones, simplemente no buscan porque la moto no gire, porque para que la moto girara tendrían que cambiar el chasis. Claro. Lo que van a buscar es una posición que no lo fatigue tanto físicamente. Vale.
Rápido, que nos que quieres decir algo.
One minuto que bueno, viene.
Pues que se fue directamente desde Italia a Japón, ¿no? Además, sí. Para que, bueno, claro, hace falta un molde ahí para que le ajuste la.
A ver.
Sí. Otros vienen directos de Madrid pasando por tú y viniendo.
Ahí estamos. Y sin decir nada.
Y sin decir nada. Y que luego se van a ir a recorrer Estados Unidos.
Queremos desear mucha suerte a Borja Sánchez este fin de semana en Jerez.
Vamos, Borja, tú puedes.
Señor Ramos, gracias por venir.
A vosotros.
Señor Martín, muchas gracias. Buenas noches. Ancho, gracias. Gracias. Pablo, Manolo, vamos a degustar la tortilla esta con cebolla.
Pablo, gracias.
Un saludo a todos los oyentes. Hasta la semana que viene.
Ferrafondo, fe en Dios.